Somos soñadores, amamos la tierra, gritamos justicia y odiamos la guerra. Somos futuro, aunque no lo crean, aun siendo imperfectos también. Somos iglesia.
Dios te habla hoy. Escucha su palabra.
En tu programa Entre Fe y Razón, Caminando Juntos.
Un espacio de formación teológica, bíblica, pastoral y social.
Promovida por CEPROLAI.
Somos iglesia.
Oración por Bolivia. Oh Dios, Padre Celestial, te pedimos que bendigas a nuestra amada Bolivia con tu paz y justicia, que tu Espíritu Santo guíe a nuestros líderes y a todos los bolivianos hacia el camino de la reconciliación y la unidad. Protege a nuestro país de la división y la discordia y concédenos la gracia de trabajar juntos por un futuro mejor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Bendecida tarde, querida familia de Radio María Bolivia, sean bienvenidos a su programa Entre Fe y Razón, Caminando Juntos. Soy Natalie Carrasco y estoy lista para compartir contigo un programa más. En esta tarde estaremos conociendo la síntesis del documento final del Sínodo de la Sinodalidad. Pero no lo haremos sin antes saludarte a ti porque eres muy importante para nuestro programa. Gracias por acompañarnos a través de la FM 101.8 en Cochabamba. Reciban también un saludo fraterno todas nuestras hermanas y hermanos que nos siguen mediante la FM 97.6. Un abrazo fraterno para las ciudades de La Paz y El Alto. Gracias por continuar con nosotros cada jueves y seguirnos mediante la FM 106.6. Saludamos a nuestros hermanos de River Alta, Yapacaní y Villazón. Gracias porque nos acompañan a través de la FM 95.9 y a toda nuestra querida red nacional. Gracias por sintonizar el programa cada jueves mediante la FM 95.5. Y después de darte la bienvenida a ti, que eres tan importante para el programa, queremos iniciar el mismo compartiendo lo que ya dijimos al inicio. Hoy vamos a conocer algunos pormenores del documento final del Sínodo de la Sinodalidad. Y es que este texto oficial sintetiza el proceso de escucha, discernimiento y diálogo realizado por la Iglesia Católica desde el inicio del Sínodo sobre la Sinodalidad el año 2021, aprobado por los miembros de la 16ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos y publicado con la aprobación del Papa Francisco el 26 de octubre del 2024. Pero antes de conocer los pormenores de este importante documento, ¿qué les parece si hacemos una pausa para disfrutar de nuestro primer espacio musical?
A tus pies, oh Jesús mío, te pido humildemente amarte, servirte y serte fiel.
Mira que soy pobre, buen Jesús, soy débil y necesito apoyarme en ti para no caer. Decidida a entregar, tómalo y dame a cambio lo que me lleve a la eternidad, oh Señor. Señor, quiero hacer tu voluntad y tú me dices: ánimo, no temas, que soy yo. Oh, Sagrado Corazón,
hiciste todo para mí, no busqué yo consuelo más que en ti. A las puertas de tu corazón vengo, llamo y espero, Señor, y del mío te hago decidida entrega. Tómalo y dame a cambio lo que me lleve a la eternidad, oh Señor. Decidida entrega, tómalo y dame a cambio lo que me lleve a la eternidad, oh Señor.
Espero que disfrutaras de nuestro primer espacio musical dedicado al corazón de Jesús, a nuestro sagrado corazón de Jesús, a quien siempre le decimos en ti confío. Y si recién te estás uniendo a las distintas frecuencias de Radio María Bolivia, te damos la bienvenida a tu programa Entre Fe y Razón. El día de hoy estamos tocando un tema muy importante y es que queremos conocer algunos de los aspectos más destacados del documento final del Sínodo de la Sinodalidad. Y es necesario iniciar comentándote que este documento titulado por una iglesia sinodal, Comunión, Participación y Misión, consta de 5 partes. Sí, la primera parte, que se refiere al corazón de la sinodalidad, llamados por el Espíritu Santo a la conversión. La segunda parte titula En la barca, juntos, la conversión de las relaciones. La tercera parte, echar la red, la conversión de los procesos. La cuarta parte, una pesca abundante, la conversión de los vínculos. Y la quinta parte, también yo los envío. Formar un pueblo de discípulos y misioneros. De esta manera está estructurado este documento final, que, como han escuchado en el audio, es resultado de 2 años en los que se ha desarrollado la Asamblea del Sínodo de la Sinodalidad y que por primera vez en la historia de la Iglesia ha contemplado o ha permitido la participación de laicas y laicos que han podido dar su aporte y su voto, que es tan importante. Desde Bolivia han participado Monseñor Pedro Fuentes, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de La Paz, y la doctora Erika Aldunate, teóloga, docente de la Universidad Católica Boliviana y directora del CEPROLAI. Y bueno, con ese preámbulo vamos a ir desarrollando un poco lo que tiene que ver sobre este importante texto. Y a manera de introducción, decirte que cada nuevo paso en la Iglesia es un regreso a la fuente, una experiencia renovada del encuentro con el resucitado que los discípulos experimentaron en el cenáculo la noche de Pascua. Con ellos, también nosotros, participantes en esta asamblea sinodal, nos hemos sentido abrazados por su misericordia y conmovidos por su belleza, viviendo la conversión en el Espíritu, escuchándonos unos a otros. Hemos percibido su presencia en medio de nosotros, la presencia de aquel que, donándonos el Espíritu Santo, sigue suscitando en su pueblo una unidad que es armonía de las diferencias. Esto que acabo de leer y compartirlo con ustedes, bueno, es resultado de las experiencias que se han albergado en este proceso sinodal. y la introducción del documento se inspira en el encuentro contemplación del resucitado, en cuyo cuerpo exaltado están las marcas del dolor y sufrimiento que recuerdan el drama actual de la humanidad. Niños y mujeres, víctimas de la guerra, jóvenes con sueños rotos, refugiados, víctimas del cambio climático y de la injusticia social, frente a lo cual el Papa Francisco se ha pronunciado y ha condenado el odio y la violencia y ha promovido el diálogo, la fraternidad, la reconciliación, buscando una paz duradera. Se recuerda el inicio del sínodo el 2021, el método de escucha y diálogo en las diferentes etapas nacionales, continentales y el trabajo de síntesis de la secretaria del sínodo, fruto de las dos asambleas del 2023 y 2024, un trabajo que ha valorado el sentido de fe del pueblo de Dios que busca la renovación de la Iglesia. La base es la identidad bautismal común, sin desconocer los diferentes contextos que encuentran su unidad en el seno de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, unidos por amor. Y ahora que conocemos esta parte introductoria del documento, síntesis del documento final del sínodo, de la sinodalidad, vamos a ir destacando algunos puntos de cada parte de este importante documento.
El documento final se centra en la necesidad de promover una conversión sinodal en la Iglesia. Para eso, a nivel institucional, se pide fomentar transparencia y rendición de cuentas, que los obispos se esfuercen en escuchar más a sus fieles. Se recuerda que en la Iglesia la toma de decisiones corresponde a ellos, pero se dice que no ignoren el resultado de las consultas que hayan realizado. Se insiste en que la dimensión jerárquica de la Iglesia es esencial, pero se anima a reflexionar en cómo ésta se conjuga con la sinodalidad. Como dijo Francisco en 2015, durante el 50 aniversario de la Constitución del Sínodo de Obispos.
La sinodalità come dimensione costitutiva della Chiesa ci offre la cornice interpretativa più adeguata per comprendere lo stesso ministero gerarchico.
En ese sentido, se pide una revisión del Código de Derecho Canónico en clave sinodal y que a los seminaristas se les forme en sinodalidad. Por otro lado, se sugiere mayor contacto entre los propios miembros de la Iglesia, por ejemplo, que haya más relación entre distintos movimientos, congregaciones u organizaciones católicas para evitar que se encierren en sí mismas y que aprendan a apreciar la diversidad. El papel de la mujer en la Iglesia fue el más discutido de todos los 155 puntos. Se pide permitir y fomentar el acceso de la mujer a aquellos lugares de la Iglesia que estén previstos en el Código de Derecho Canónico, pero por otro lado se dice que el llamado ministerio diaconal para las mujeres es una cuestión abierta. El Papa parece dispuesto a estudiar que haya un diaconado femenino que no implique ningún tipo de ordenación. Producto del sínodo ha sido la creación de 10 grupos de estudio y otras dos comisiones que están profundizando en algunas cuestiones que emergieron durante las asambleas.
Parte 1. El corazón de la sinodalidad. Llamados por el Espíritu Santo a la conversión. El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. Echó a correr y fue donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba. El resucitado se presenta a María Magdalena, apóstol de los apóstoles. Ella anuncia al resucitado a Juan y Pedro. Cada uno busca al resucitado y cada uno recibe una misión especial, pero en mutua relación. El resucitado, que la Iglesia sigue testimoniando, trae paz y dona su espíritu. Es la fuente de libertad y esperanza, la revelación del verdadero Dios y el destino último de los seres humanos. Solo cuando reconozcamos que lo necesitamos, seremos perdonados y enviados a testimoniarlo en comunidad. Esta primera parte, dividida en subtítulos, hace referencia a la Iglesia, pueblo de Dios, sacramento de unidad, y es que la Iglesia es un solo cuerpo formado por muchos, unidos como el pan que se comparte, anuncia la salvación y camina junto a todos los pueblos, dialogando con religiones y culturas, reconociendo las semillas de la palabra. Tiene un compromiso especial con los pobres, siendo llamada a ser pobre con ellos. También esta primera parte, en los numerales del 22 al 26, se refiere a las raíces sacramentales del pueblo de Dios. Todos los bautizados forman un solo cuerpo en el Espíritu, base de la vida cristiana. El bautismo llama a la santidad y misión. La confirmación impulsa la misión con carismas al servicio del reino. Y la Eucaristía enseña a articular unidad y pluralidad, unidad en la Iglesia y diversidad en asambleas, tradiciones, vocaciones y ministerios. Continuamos recorriendo esta primera parte del documento síntesis, del documento final del sínodo de la sinodalidad, y se refiere al significado y dimensiones de la sinodalidad en los numerales del 28 al 33. Y es que la sinodalidad es un camino de renovación espiritual y de reforma estructural para hacer a la Iglesia más participativa y misionera, es decir, para hacerla más capaz de caminar con cada hombre y mujer irradiando la luz de Cristo. Es la misión esencial de evangelizar a todas las naciones, valorando carismas y ministerios para anunciar auténtica y eficazmente el Evangelio. El ser sinodal hace que la Iglesia sea sacramento visible, es decir, signo de fraternidad y unidad en Cristo. Es el caminar juntos con Cristo hacia el reino, en unión con toda la humanidad, orientado a la misión. Implica escucha recíproca, diálogo, discernimiento comunitario y toma de decisiones corresponsables. Se busca una Iglesia participativa, misionera y comunitaria. Otro de los rasgos de esta primera parte del documento del Sínodo de la Sinodalidad se refiere a María. Sí, hablamos de María Santísima, que posee rasgos de una Iglesia sinodal, misionera y misericordiosa. En el numeral 29 se hace referencia a la Madre de Dios. María es el modelo de escucha, de oración, de diálogo, de discernimiento y acción. Enseña la atención a la voluntad de Dios, la valentía para el camino, el amor al prójimo y la alabanza en el Espíritu. Continuamos conociendo más de cerca esta primera parte y vamos a referirnos a la unidad como armonía. La criatura humana, en cuanto de naturaleza espiritual, se realiza en las relaciones interpersonales. Cuanto más las vive de manera auténtica, tanto más madura también en la propia identidad personal. Aquí se hace referencia a la Iglesia doméstica, que como ustedes sabrán, queridos hermanos, si forman parte de sus comunidades parroquiales, la familia es la escuela de dignidad, reciprocidad, escucha y humanización mediante la relación comunitaria. También dentro de las iglesias se habla de esta, de la Iglesia que respeta la pluralidad, la Iglesia plural, donde se observan a los pueblos, lenguas, ritos, disciplinas, vocaciones y carismas diversos que se ponen al servicio del bien común. Por otra parte, también promueve el encuentro, comprensión mutua e intercambio de dones para la comunión entre iglesias locales. Seguimos en este proceso de hacer analogía y diremos que la Iglesia también se la entiende o se la compara como una orquesta. En el numeral 42, encontramos que la Iglesia sinodal es como una orquesta donde la variedad de instrumentos crea armonía y belleza. Cada voz mantiene su identidad al servicio de la misión común, guiada por el Espíritu Santo. Otro de los aspectos destacados es el diálogo interreligioso, y es que la Iglesia sinodal se abre a otras tradiciones religiosas para establecer amistad, paz, armonía y compartir valores en verdad y en amor. Finalmente, vamos a referirnos a la espiritualidad sinodal, que nace de la acción del Espíritu Santo y requiere escucha de la palabra, la contemplación, el silencio y la conversión.
porque la sinodalidad como profecía social está llamada al cuidado mutuo, interdependencia y corresponsabilidad por el bien común. Promueve la escucha especialmente a los pobres, en contraste con un mundo que excluye a los marginados y a la tierra. Estos son los puntos más destacados de la primera parte del documento final del Sínodo de la Sinodalidad. Continuamos conociendo las partes del documento final del Sínodo de la Sinodalidad. Ahora vamos a hablar de la segunda parte que se refiere en la barca juntos la conversión de las relaciones. En el lago Tiberiades empezó todo. Jesús se fue a pescar. Los discípulos lo siguieron. El camino sinodal comenzó así, escuchando la invitación del sucesor de Pedro y la acogida. Se partió con él, junto a él, orando, reflexionando, luchando y dialogando, experimentando qué son las relaciones las que sostienen su vitalidad, animando sus estructuras. Una iglesia sinodal misionera necesita renovar sus relaciones y sus estructuras. Esta segunda parte hace referencia a las nuevas relaciones. Lo vemos en los numerales del 50 al 52. Ser iglesia sinodal, escucha bien, exige pues una verdadera conversión relacional. Debemos aprender de nuevo del Evangelio que el cuidado de las relaciones no es una estrategia o una herramienta para una mayor eficacia organizativa, sino que es la forma en que Dios Padre se ha revelado en Jesús y en el Espíritu Santo. Cuando nuestras relaciones, incluso en su fragilidad, dejan traslucir la gracia de Cristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu, confesamos con nuestra vida la fe en un Dios uno y trino. Ser iglesia sinodal, entonces, exige conversión en las relaciones, basadas en la corresponsabilidad y la reciprocidad. Las relaciones que reflejan la gracia de Cristo y la comunión del Espíritu proclaman la fe en Dios. Jesús es un ejemplo de escucha y diálogo, fuente de esperanza. Para ser iglesia sinodal, entonces, se necesita tener la idea de una iglesia relación, donde todos comparten experiencias y dificultades para fortalecer la comunidad. Otra cosa que también nos dice esta segunda parte es que debe existir una pluralidad de contextos. En el numeral 53 al 56 se habla de la relación entre contexto y cultura. Esta puede distorsionarse y oponerse al Evangelio, generando estructuras de pecado y bloqueos. Escuchar a los excluidos fortalece la misión de sanar las relaciones heridas y ser signo de unidad. El escándalo de la división entre cristianos es fuente de sufrimiento. El ecumenismo es signo de esperanza y conversión relacional. El Papa Francisco, como recordarán, queridos hermanos, ha sido siempre un promotor de este tipo de relaciones que enriquecen en lugar de separarnos o alejarnos de Dios. También en este punto se habla de carismas, vocaciones y ministerios para la misión. Ahí se habla de los laicos. Y para entender esto, se enfatiza que los laicos somos todos los bautizados llamados a transformar el mundo con el Evangelio. Los laicos pueden ejercer ministerios laicales identificados por necesidades pastorales y aprobados por la autoridad competente. También se habla del ministerio ordenado al servicio de la armonía. Esto quiere decir que obispos, presbíteros y diáconos sirven al anuncio del Evangelio y la construcción de la comunidad. El obispo es principio de unidad y vínculo de comunión, presidiendo la comunidad, promoviendo la formación y la escucha. Por su parte, los presbíteros deben vivir su servicio con cercanía, acogida y actitud sinodal. Y los diáconos sirven en la oración y la acción pastoral, no como sacerdotes, sino como ministros. Son puntos muy importantes los que estamos reflexionando esta tarde en el segundo punto, en la segunda parte de este documento síntesis, que también hace referencia a Juntos por la Misión, a partir del numeral 75. Existen ministerios instituidos, lector, acólito, los catequistas. Hay también ministerios no instituidos ritualmente, pero ejercidos con estabilidad, como son los coordinadores, los organizadores de oración, caridad, etcétera. También existen ministerios extraordinarios, como el de comunión, las celebraciones en ausencia del presbítero y el bautismo. Se promueve la participación de laicas y laicos en la misión y en puestos de responsabilidad, así como el reconocimiento de consagrados y el respeto, escucha muy bien, el respeto de los derechos de empleados eclesiales. Finalmente, se habla del proceso sinodal a partir del numeral 78, donde la escucha es esencial en todos los aspectos de la vida eclesial, en los sacramentos, en la catequesis, en la formación y acompañamiento. Se propuso crear un ministerio de escucha y acompañamiento. Aunque hubo opiniones diversas sobre su necesidad y alcance, se sugiere que este ministerio se enfoque en acoger a los marginados, los que regresan o buscan a Dios. Estos son los puntos más destacados de la segunda parte del documento final del Sínodo de la Sinodalidad. Y seguimos a esta hora de la tarde conociendo los pormenores de este documento final del Sínodo de la Sinodalidad. La tercera parte hace referencia a echar la red, la conversión de los procesos. La pesca no ha dado fruto y es hora de volver a la orilla, pero resuena una voz con autoridad que les invita a hacer algo que los discípulos solos no habrían hecho, señalándoles una posibilidad que sus ojos y sus mentes no habían podido percibir. Echad la red a la derecha de la barca y encontrarán. La asamblea sinodal destaca la importancia del cuidado en los procesos decisionales y hace referencia del discernimiento eclesial para la misión a partir del numeral 82. El discernimiento eclesial es un proceso esencial que requiere la guía del Espíritu Santo y la participación activa del pueblo de Dios. No es solo una técnica organizativa, sino una práctica espiritual basada en la libertad interior, oración, escucha y búsqueda del bien común. Esta parte, esta tercera parte del documento síntesis, nos habla de las etapas del discernimiento eclesial a partir del numeral 84. Y estas partes son, presta atención, la presentación clara del tema discernir, la preparación con oración y reflexión, la libertad interior y apertura al bien común, la escucha respetuosa de todos, la búsqueda de consenso sin minimizar conflictos, la formulación y validación de la decisión final. Y para que el discernimiento sea verdaderamente eclesial, es necesaria una adecuada exégesis bíblica, conocimiento de los padres de la Iglesia, de la tradición, de las enseñanzas magisteriales y aportaciones de diversas disciplinas teológicas y ciencias humanas, sociales e históricas. Se habla también en este capítulo de la articulación de los procesos de toma de decisiones en la Iglesia sinodal. Toda la comunidad, escuchen bien, queridos hermanos, en su diversidad es convocada a orar, a escuchar, a analizar, a dialogar, a discernir y aconsejar para la toma de decisiones. El proceso se caracteriza por una triple nada sin, ¿qué quiere decir? Nada sin el obispo, nada sin el consejo de presbíteros y diáconos y nada sin el consentimiento del pueblo de Dios. Como se darán cuenta, este es un caminar juntos. Y es que el proceso decisional implica el discernimiento y consulta, la toma de decisiones por la autoridad, la aplicación y la evaluación. El obispo, el colegio episcopal y el papa tienen un papel irrenunciable en la toma de decisiones, pero deben integrar efectivamente los procesos consultivos. Existen, además, requisitos para la fructificación del proceso, que consisten en definir claramente el objeto de la consulta y quiénes son responsables de decidir, garantizar el acceso a la información y la participación de los componentes del tema, garantizar El acceso a la información y la participación de los competentes en el tema, expresar las decisiones de forma clara y fundamentada, respetar y aplicar las decisiones incluso si difieren de opiniones personales, y la sinodalidad que requiere cambios concretos y una verdadera implementación en las iglesias locales. También esta tercera parte hace referencia de la transparencia, rendición de cuentas y evaluación. A partir del numeral 95, el proceso decisional no termina con la decisión, sino que debe ir acompañado de la rendición de cuentas y evaluación en un espíritu de transparencia inspirado en criterios evangélicos. La rendición de cuentas fortalece la confianza en la Iglesia y protege a los más vulnerables. Su ausencia fomenta el clericalismo, al generar la idea de que la autoridad no debe ser cuestionada. También hace referencia de una actitud subyacente. La transparencia y rendición de cuentas deben estar enraizadas en la escritura más que en meros procedimientos administrativos. La bienaventuranza de los puros de corazón, el mandato de ser sencillos como las palomas. Y finalmente nos dan unas recomendaciones que son importantes a partir del numeral 102, que se refieren al funcionamiento eficaz de los consejos de asuntos económicos, que muchas veces nosotros, ¿no?, dentro de las parroquias nos preguntamos cómo debe hacerse. También se habla de la implicación efectiva del pueblo de Dios, hasta dónde, hasta qué punto nosotros podemos involucrarnos y participar. El informe anual de rendición de cuentas económico, que debería ser un factor fundamental dentro de cada comunidad parroquial, movimiento pastoral dentro de nuestra Iglesia Católica. El informe anual sobre el desempeño de la misión, los alcances, ¿no?, que se ha tenido a partir de este proceso de evangelización, y una evaluación periódica de ministerios y tareas que son fundamentales para la transparencia. La sinodalidad y los organismos de participación son aspectos que se mencionan a partir del numeral 103, y en el que la sinodalidad requiere la participación activa de todos y todas las y los bautizados en la toma de decisiones, en la rendición de cuentas y en la evaluación. Nuevamente aquí sale el factor de corresponsabilidad. Sentir que nuestra iglesia es responsabilidad tuya, responsabilidad mía, responsabilidad de todas y todos quienes somos bautizados dentro de la iglesia. La participación y rendición de cuentas se desarrolla mediante mediaciones institucionales, ¿no? En la Iglesia Latina, el Sínodo Diocesano, el Consejo Presbiterial, el Consejo Pastoral Diocesano, el Consejo Pastoral Parroquial, que es el que más conocemos nosotros. Y finalmente, todos estos organismos participan en el discernimiento para la inculturación del Evangelio, la misión comunitaria y el testimonio de los y las bautizadas.
Caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, María, no solo un momento, todos los días. Necesito tu amor de madre, tu intercesión ante el Señor. Guía mis pasos, llévame al cielo. No tengo miedo, dolor y en la alegría. Tú que fuiste fiel hasta el extremo, fiel.
Continuamos conociendo algunos aspectos del documento final del sínodo de la sinodalidad, ahora a través de la parte cuarta que titula Una pesca abundante. Utiliza la metáfora evangélica de la pesca milagrosa para ilustrar la naturaleza y el fruto de una iglesia sinodal. La abundancia de la pesca simboliza la riqueza de la comunión, la participación y la misión cuando la iglesia trabaja unida a la cabeza del obispo de Roma. El primer subtítulo se refiere a arraigado y peregrino a través o a partir del numeral 110 hasta el 119, va a ser referencia de la urbanización. Las grandes ciudades a menudo generan anonimato. También se hace referencia de la movilidad humana, de los flujos migratorios que crean comunidades multiculturales dinámicas, desafiando a la iglesia a construir puentes y fomentar la acogida y la integración, y la cultura digital, donde la red redefine las relaciones y fronteras. La misión es hacer del ambiente digital un lugar profético de encuentro, diálogo y formación sinodal. La misión de la iglesia entonces se articula a través de diversas estructuras, desde lo más local hasta lo global. Se habla también de la parroquia y las comunidades eclesiales de base, que son núcleo de la vida comunitaria, se adaptan a los territorios existenciales y fomentan la iniciación y la misión en la vida cotidiana. Los movimientos y vida consagrada conectan diversos lugares y ámbitos como los hospitales, las universidades, las prisiones, llevando el evangelio a las periferias con carismas específicos. Las agrupaciones regionales y continentales valoran los contextos socioculturales más amplios, permitiendo la presencia eclesial significativa y adaptada en cada cultura. Esta parte también hace referencia del intercambio de dones a partir del numeral 120, una iglesia sinodal que camina junta, manifestando el amor de Dios a través de la comunión, la reciprocidad y el servicio mutuo entre todas sus comunidades y con el mundo entero. Es signo del amor de Dios. El intercambio de dones es la expresión viva de una iglesia que reconoce la riqueza en su diversidad. Es el principio apostólico de poner los carismas y recursos al servicio de los demás, un signo eficaz de la misericordia de Dios que acompaña el camino de la humanidad. Las iglesias locales, orientales y latinas comparten sus riquezas espirituales y culturales, fortaleciendo la unidad en la diversidad. Se habla del diálogo ecuménico, del diálogo interreligioso, del diálogo con la sociedad y de los vínculos para la unidad. Ahí están el rol que deben desempeñar las conferencias episcopales y las asambleas eclesiales. Se ve la necesidad de clarificar sus estatutos, evaluar su funcionamiento, asegurar su pertinencia, definir sus vínculos. Las asambleas continentales son una novedad sinodal, porque estas asambleas eclesiales a nivel continental son un legado a valorar, articulan la ampliación de todo el pueblo de Dios en el discernimiento que guía las decisiones colegiales de los obispos, abriendo espacios de diálogo más amplios. También se habla del servicio del obispo de Roma, a partir del numeral 130. El ministerio petrino como garante de la sinodalidad y promotor de la unidad en la diversidad dentro de la Iglesia y en el camino ecuménico. El ministerio del obispo de Roma, sucesor de Pedro, es intrínseco a la sinodalidad. Su rol es convocar, presidir y confirmar los sínodos, asegurando la unidad y la fidelidad al depósito de la fe en un diálogo constante con el pueblo de Dios y el colegio episcopal. El obispo de Roma vela por la identidad y las ricas tradiciones de las iglesias orientales, se busca profundizar la comunión, sanar heridas históricas y fortalecer la colaboración entre la movilidad de los fieles y las necesidades pastorales. El año 2025 ofrece una oportunidad única para profundizar la fe cristológica y practicar la sinodalidad entre todos los cristianos, celebrando el 1700 aniversario del Concilio de Nicea y buscando una fecha común para la Pascua. Estos son los aspectos más destacados de la cuarta parte del documento final del Sínodo de la Sinodalidad. Ahora vamos a hacer referencia a la quinta y última parte de este documento final del Sínodo de la Sinodalidad. También yo los envío, formar un pueblo de discípulos y misioneros. En la tarde de Pascua, Cristo entrega a los discípulos el don mesiánico de su paz y los hace partícipes de su misión. Su paz es plenitud de ser, armonía con Dios, con los hombres y con las hermanas. Y con la creación, la misión es anunciar el reino de Dios, ofreciendo a toda persona, sin excluir a nadie, la misericordia y el amor del Padre. Aquí se habla de la misión y sinodalidad. La misión de la Iglesia es anunciar el reino de Dios con misericordia, amor y sin exclusiones. Este es un punto muy importante dentro de lo que se refiere a la misión de la Iglesia. Muchas veces nos preguntamos cuál será nuestra misión y es esta, ¿no? El anuncio del reino de Dios con misericordia y amor y sin exclusiones. El pueblo de Dios debe formarse en la sinodalidad, cultivando conciencia vocacional y misionera. Los dones del bautismo son talentos para fructificar, están al servicio de los demás. La comunidad, entiéndase como familia, catequistas, ministros, sacerdotes y obispos, acompaña en la fe y en la misión. También se destaca la importancia de la Eucaristía Dominical. Para muchos fieles, la Eucaristía Dominical es un único contacto con la Iglesia. Su celebración debe cuidarse especialmente con atención a la homilía y participación activa. También se hace necesaria la formación integral y continua. La formación debe ser práctica, fomentando apertura, encuentro, colaboración y discernimiento. Debe incluir reflexión teológica sobre experiencias concretas. Abarca varias dimensiones: intelectual, afectiva, relacional y espiritual, y con un acompañamiento práctico también. La formación es uno de los aspectos más destacados de esta quinta parte del documento final del Sínodo de la Sinodalidad, puesto que habla de una formación en el ámbito digital, en el proceso sinodal, también habla de una formación integral y comprometida con diversos espacios, familias, parroquias, comunidades religiosas, instituciones académicas. Habla de una formación conjunta y sinodal en la que participan laicos, consagrados, ministros ordenados y candidatos que deben formarse juntos. Requiere formadores capacitados y coherentes, métodos pedagógicos adecuados para adultos. Se habla de la educación más allá de lo pastoral, donde la Iglesia actúa también en educación, cultura, compromiso social y política. Y como les decía, esta formación en el ámbito digital, en el proceso sinodal, donde el mundo digital influye en el aprendizaje, en la concentración, autopercepción y relaciones. Tiene que existir una formación en todos estos sentidos para vivir un verdadero espíritu sinodal. Y estos son los puntos más destacados de la quinta parte del documento final del Sínodo de la Sinodalidad.
Caminando como hermanos,
compartiendo en unión y en comunión la alegría de anunciar el Evangelio.
Con amor, con esperanza y con fe, construimos nuestra historia al caminar.
En igualdad de la escucha, la oración y el testimonio.
Iglesia peregrina y misión.
hemos querido dedicar este programa a conocer los aspectos más destacados del documento final del Sínodo de la Sinodalidad, Comunión, Participación y Misión. Quedan todas y todos invitados a poder leer en extenso este documento, que es una riqueza dentro de la Iglesia porque marca los parámetros que debemos seguir a partir de estas asambleas en las que ha primado la escucha, el discernimiento, el diálogo. Invitadas, invitados, comunidades pastorales, a conocer el documento final del Sínodo de la Sinodalidad. Si tú formas parte de uno de estos movimientos o pastorales o grupos de oración y quieres que te visitemos, puedes comunicarte con el CEPROLAI. Estamos ubicados en la calle 9 de Obrajes, número 340, de lunes a viernes, de 9 de la mañana hasta 4 de la tarde. Y bueno, antes de despedirme, pedirte, como siempre lo hago, que puedas contribuir a la misión evangelizadora de Radio María Bolivia con esa moneda que nos hace tanta falta. Si quieres convertirte en una valiosa, en un valioso benefactor, puedes visitar las oficinas de Radio María en la regional La Paz de lunes a viernes de 3 a 6 de la tarde y dejar tu aporte, ese aporte significativo. Y con nosotros será hasta la próxima semana. Vamos a retomar la conversación, esta vez conociendo a los ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión. Vamos a ver en este año de la espiritualidad cuál es la misión que desarrollan. Que pases una bendecida tarde y nuestro reencuentro el próximo jueves.
Tú y yo somos parte del pueblo de Dios.
No te olvides que tenemos una cita para un próximo encuentro en el que tú y yo
seguiremos caminando juntos.
Somos iglesias.